Mateo capítulo 15. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son guías ciegos de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por la claridad y contundencia con que tú nos hablas de estos asuntos tan importantes. Pedimos que tú nos hayas aquí receptivos a tu palabra, que nuestros corazones sean como buena tierra para recibir esta semilla tan poderosa que puede hacernos tanto bien. Señor, nos doblamos delante tuyo para que tú nos enseñes y que tú tengas de nosotros honor y gloria porque te lo mereces. Y pedimos por nuestros hermanos que están en otros lugares que les bendigas también. Recordamos especialmente ahora a Eliseo y Raquel y pedimos por ellos tu guía, tu bendición y tu fortaleza y ánimo, que arregles todo para su bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Bueno, alguno puede preguntarse, como ya habíamos empezado con el tema de las señales de vida, que qué tiene eso que ver con las señales de vida. Ahora me explicaré. Pero las señales de vida que tomamos del Nuevo Testamento son para que veamos que cuando el Señor resucita espiritualmente a una persona de los muertos, que la persona, yo por ejemplo, me pongo por ejemplo, yo no me convertí hasta 24 años de edad. Yo había ido a los campamentos, a las conferencias, a las iglesias, me había bautizado cuando tenía 13 años y un montón, yo os puedo contar un montón de cosas más, pero yo estaba muerto. Óyeme bien. Y a mí me preocupa mucho el tema de las personas que eran como yo. Yo con 24 años de edad, de haber muerto esa noche, antes de convertirme, me iba de cabeza al infierno. Con un conocimiento más o menos de las cosas de la Biblia, habiendo escuchado de esas cosas toda la vida. Mis abuelos creyentes, mi madre creyente, en la asamblea me llevaban ahí, me obligaban a estar en la escuela dominical, a memorizar versículos, salía con mi abuelo cuando él repartía tratados y todo lo que tú quieras. Escúchame, iba yo al infierno. Que las personas pueden saber aquí, en el coco, muchas cosas y todavía ir al infierno, porque, como decía un tratado, perdiendo el cielo por 18 centímetros. ¿Habéis visto alguna vez ese tratado? Es un tratadito como estos aquí. Dice, perdido el cielo por 18 centímetros. Que es la distancia entre la cabeza y el corazón. 18 centímetros, decía. Porque muchas personas saben cosas y piensan que porque saben cosas, ya son creyentes. Defienden el honor de Dios, el nombre de Dios, no blasfeman. Cuando la gente dice la evolución, ellos dicen no, la creación, y porque intelectualmente aquí lo saben, pero el Señor no es Señor de su vida, su corazón todavía allí no ha entrado, no les ha amanecido todavía de que ellos mismos son pecadores que necesitan que Dios entre ahí a limpiarlos y cambiarlos y hacer, como decíamos el jueves, ese milagro de cambiar el agua, lo natural, en el vino. Cosa que ningún hombre puede hacer, ni por cursos, ni por clases, ni por lecciones, ni por bautizos, ni por rocíos, ni por el cachete que te dé ahí el obispo, ni por sacramentos, ni por nada. Y el Señor, hablando con los de Israel, está hablando de algunos que no dan señales de vida, estos fariseos. Y otros como ellos, religiosos. Que Israel estaba lleno de gente así, y el Señor dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Desarraigada. Porque en el reino de los cielos, también como en Israel, en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay plantas metidas como en un huerto, pero que no dan fruto. Están allí, la gente se mete. Se mete por sinceridad, no con mala idea. La gente se mete, como te lo digo, por las buenas y deseando lo mejor, pero que no acaba de percatarse de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces adopta la gente una religión, la evangélica. Que Jesús es el Señor. Le gustan los himnos. Sabe que no somos perfectos, pero comparado con la gente de la calle, somos gente sana. Que amamos al Señor y que tenemos y aprenden ese vocabulario. Pero en Israel había plantas. En Israel había plantas. En el huerto de Dios, en la viña de Dios, había plantas que Dios no había puesto. Que no eran suyos. Es muy importante ese tema. Por eso estamos mirando las señales de vida. Porque cuando uno, cambiando de ilustración de planta a lo que estamos usando, cuando uno es resucitado de los muertos, los espiritualmente muertos, y tiene vida del Señor, como dice en Efesios, como dice en Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, entonces la persona resucitada da señales de vida, como esta persona que miramos la semana pasada. Esa mujer, Dorcas, una mujer que tenía un ministerio y que murió. Y Pedro fue allí y por el poder de Dios operando en él la resucitó de los muertos. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis? Los ojos abiertos. Abrió los ojos. Y cuando los muertos abren los ojos y empiezan a mirar a la gente, es porque están vivos. Porque están vivos. Yo he visto a mucha gente muerta. Amigos, familiares, conocidos en funerales, en lugares así. Hasta en Honduras una vez un hombre en la carretera que acababa de chocar con su moto y estaba ahí. Y no había llegado nadie todavía. Estaba ahí tendido en la carretera. Estaba muerto. No he visto ninguno abrir los ojos y mirar a la gente. Esto no lo hace. La señal de los ojos abiertos. Y cuando venimos ahora a hablar del caso que... Me parece que esto va al revés. Ahí. El caso de la niña, la hija del Jairo, de Jairo, el principal de la sinagoga, tenemos otro caso de una persona resucitada que da señales de vida. Y estas señales de vida nos ayudan a saber que somos plantas del Señor y no plantas del hombre. Que el hombre, los predicadores, a veces los evangelistas y a veces con buenas intenciones o los familiares, planta a la gente en la iglesia, pero si no son del Señor van a ser desarraigadas al final. Deje que el Señor sea quien planta las personas. Que sea el Señor quien cambie el agua en vino. Que sea el Señor quien haga el milagro. Porque mira, escúchame bien. Cuando el Señor haya traído de muerte a vida, como escuchamos muy bien esta mañana, nuestro hermano. Cuando el Señor trae una persona de muerte a vida, todos nos damos cuenta. No hay que ir poniéndole ahí, dándole explicaciones y ayudándole y eso. Cuando tiene vida, la vida se manifiesta. Hay señales, y es claro, porque lo ha hecho Dios, y Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas. Dios no deja a las personas confusas en tinieblas. Cuando la saga de tinieblas a luz, de muerte a vida, pues esas cosas vienen a ser evidentes. Se explica a la misma persona, porque como decíamos el otro día, cuando uno es rescatado, a lo mejor no entiende primeros auxilios, pero sabe lo que le ha pasado. ¿Cuándo fue? La otra noche estábamos hablando, mi esposa y yo, de cómo la gente que va a esto de, ¿cómo se llaman estos grupos de alcohólicos anónimos? Algo así se llaman, ¿no? Y los obligan, ahora escucha bien lo que os voy a decir. Esa gente borracha tiene ese problema. Y entonces, cuando entran en esos grupos y quieren hablar y formar parte del grupo, se sientan ahí en un círculo y el nuevo tiene que hablar y tiene que decir eso. Yo me llamo, y tiene que decir su nombre, yo me llamo fulano de tal y soy alcohólico. Tiene que confesarlo. No puede decir, y nada, la vida no me ha tratado bien, no puede venir y estar así. Los obligan a decir lo que es, soy borracho, soy alcohólico. Tienen que confesarlo para entrar en el grupo y recibir, ya no entro ahora en discutir si esos grupos ayudan al final para bien todas las personas. Yo no entro en eso, pero yo estaba contemplando esta escena y yo decía, ¿cómo es que en los alcohólicos anónimos, para entrar en el grupo y tener comunión con ellos, uno tiene que confesarse borracho, alcohólico? ¿Y cómo es que no tenemos eso en las iglesias? Que uno, para entrar en la comunión de una iglesia, no tiene que convertirse. No tiene que decir, yo soy pecador. Yo me llamo Carlos y yo soy pecador. Yo soy culpable. Yo merezco la muerte, pero Jesucristo me ha salvado. Yo soy un pecador, salvo por Cristo. Cristo me ha perdonado y me ha dado vida nueva. Pues yo creo que eso es mil veces mejor que Alcohólicos Anónimos, ¿no? No, pero es que se cuelan como el aceite y poco a poco, y de buenas a primeras los tienes ahí diciendo que son creyentes, pero nunca han sido pecadores. Mira, Jesucristo, como vimos en 1 Timoteo 1:15, Jesucristo vino al mundo a morir por los pecadores. Si no eres pecador, pecadora, no necesitas a Cristo. Él solo murió por pecadores. De los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Ese es el único versículo en la Biblia que yo discuto y digo que no lleva razón. Porque yo soy el primero. El primero de los pecadores soy yo. Yo lo veo así, y tú tienes que verlo así. No tienes que pensar que, bueno, he cometido algún fallo, pero no soy tan malo como los demás. Algunos han hecho peor que yo. Mira, el principio del pecado que está en nosotros es capaz de cometer, dadas las circunstancias apropiadas, correctas, es esa naturaleza pecaminosa de nosotros, puede hacer cualquier cosa, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y vamos a leer ahora el caso de esta niña aquí en Marcos capítulo 5 para estudiar un poco las señales de vida que ella dio después de que el Señor entró en su vida. En Marcos capítulo 5, versículo 21, dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora pasamos al versículo 35, porque en medio allí se pone, interviene la mujer que padecía de un flujo de sangre, el Señor la sanó y sacó testimonio. No vamos a considerar eso ahora, vamos a volver ahora a lo que pasa con la hija de Jairo. En el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta allí la palabra del Señor. La hija de Jairo murió. La hija de Jairo resucitó. Y cuando resucitó, dio señales de vida. Y nosotros queremos ahora pasar de esta escena tan triste, que se ve la pobre niña tendida ahí en la cama, y la madre, con todo el amor de una madre, despidiéndose de ella y deseando que vuelva, pero no sabiendo cómo. Y sabéis que en nuestras familias pasan cosas así. Nuestros niños, aunque nacen vivos, están muertos espiritualmente. Y es tan triste tener un hijo, una hija, muerta, muerto espiritualmente. Y saber que un día te vas a tener que despedir para siempre y que no puedes hacer nada. No puede como... Ellos no podían darle la vida física, tampoco la podían dar la vida espiritual. Los padres no pueden, por mucho que amen y que quieran, no pueden. Esas son cosas que tienen que venir de Dios. La vida física y la salud son regalos de Dios. Nadie lo merece. Y la vida espiritual también es dádiva de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie lo merece, nadie lo puede obtener, vida eterna, perdón de pecados, a cambio de bautizarse, no se puede, a cambio de hacer sacramentos, otros sacramentos, no se puede, a cambio de muchos años de hacer bien y asistir a todos los cultos, no se puede, nadie puede merecer de Dios nada, porque es gracia, y la gracia es favor inmerecido, no puedes hacer nada para merecerlo. Dios justifica a los impíos. A mis hijos les he dicho que quiero que memoricen este versículo, Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo lo saqué? Bien. Al que no obra, no hay ningún una obra que tú puedas hacer para tener vida de Dios. Al que no obra, mas cree. No es solamente creer en Dios. Esto te saca de ateos, pero te pone con demonios. Escúchame, mejor creer en Dios que no creer en Dios. Pero creer en Dios no es lo que significa el Evangelio. Los demonios, dicen Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios no van al cielo. Ellos creen intelectualmente, saben que Dios existe, ellos saben que Él está ahí, lo saben muy bien. Y le tienen miedo, tiemblan, dicen. Cuando el Señor Jesús se presentó y ese endemoniado estaba ahí delante suyo, y el demonio empezaba a decir, ¿sabemos quién eres, Jesús, el Santo de Dios? ¿Has venido aquí antes del tiempo para atormentarnos? Estaba así, temblando. El demonio estaba nervioso, tenía miedo. Los demonios creen y tiemblan, pero no van al cielo. Los demonios siempre han creído en Dios. Y cuando yo escucho a las personas decir, y es que es bueno en un sentido, pero es triste en otro, que me digan, yo creo en Dios. Bien. ¿Crees en Dios? Está bien, pero no es suficiente. Creer intelectualmente en Dios no es lo mismo que confiar en él. Ahora te voy a poner la ilustración. Había un hombre que se llamaba Blondín. ¿Habéis oído de Blondín? Blondín que es de esos que iban haciendo, pasando de un lado de las cataratas de Niágara a otro en un carne, haciendo el equilibrio de él y otro que venían de Bulgaria, creo que eran, y tenían su equipo ahí como circo y pasaba ahí. Pues un día él, después de pasar varias veces, y claro, cuando llega a un lado, a la orilla allí, pasaban el sombrero y la gente le metía dinero, entonces él iba al otro lado y así iban sacando, ganándose la vida, ¿no? Cuando llegó a un lado, decía a la gente, ¿creéis que puedo llevar un hombre en mis hombros al otro lado? Todos decían que sí, que lo creían, porque le habían visto ir y volver varias veces. Una vez llevó un saco de harina, no sé qué otras cosas había llevado. ¿Que cree que puede llevar un hombre? Sí. Entonces, ¿quién viene conmigo? Él estaba ahí, el calde estaba ahí, el precipicio estaba ahí. Y le dije, ¿quién viene conmigo? Nadie. Todos creían que él podía hacerlo, o sea, teóricamente, sí. Pero echarse a sus hombros para que lo llevara, uy, eso es otro cantante. Nadie quería hacerlo. ¿Y sabéis lo que hizo? Al final obligó a su ayudante para demostrarlos que era posible. El blondín obligó a su ayudante, quien iba quejándose, protestando, le obligó a meterse allí y lo llevó al otro lado para enseñar a la gente que podía hacerlo. Eso se puede mirar, eso está grabado en la historia. Y de eso los viejos predicadores predicaban mucho. Pero es que es una ilustración que enseña la diferencia entre creer en Dios y poner, depositar tu confianza en Él para que te salve. ¿Sabes? Una cosa es creer que Él está ahí, o creer, como hemos dicho, que todos los católicos en Sevilla creen que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, ¿o no? Los católicos creen eso. Entonces, ¿son creyentes? Tendrían que venir aquí a bautizarse y estar en comunión porque ya son creyentes, ¿verdad? No son creyentes. Porque ese es un dato intelectual allí. Ellos creen un dato histórico. Ellos no han depositado su confianza personal en el Señor Jesucristo única y suficientemente para que Él le salve, le perdone todo. Ellos tienen un pie en Jesucristo, otra aquí en los sacramentos, otra en los santos, la mano, y así van, agarrado de todo. Y lo que estamos diciendo, que la confianza en el Señor Jesucristo que le salva a una persona, es cuando suelta esto, sus obras, su sinceridad, su concepto intelectual, la iglesia, los sacramentos y todo eso, y deposite toda, absolutamente toda su confianza en la persona de Jesucristo. Como Blondín decía, ¿quién viene conmigo? ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Quién viene conmigo? Nadie. Esa es la diferencia. Los demonios creen en Dios, pero no depositan su confianza en Dios, no se humillan. Ellos no se entregan a Él para obedecerle y depender de Él. Ellos son rebeldes, espíritus rebeldes y autónomos. Y como ellos, sin deseo de insultar a nadie, como ellos, toda la gente que cree en Dios, pero que no deposite arrepentida y humillada toda su confianza en la persona del Señor Jesucristo para que sea salvo. Es el único que puede salvar. Y entonces aquí tenemos el caso de la hija de Jairo, que cuando se levantó, cuando fue resucitada, el Señor le dice, levántate, en el 41. ¿Y qué hace? Versículo 42. Se levantó y andaba. Los muertos no se quedan, digo, los resucitados no se quedan acostados con los muertos. Se levantó. Levántate, dice. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente todos los demás, porque ya la vieron ahí muerta y ya estaban haciendo los preparativos. No, probablemente no habían lavado el cuerpo todavía, pero estaban ya los que aullaban y lamentaban, ya habían venido y tenía que echarlos fuera, y ellos le tenían a él por loco. Ya se estaba montando ahí la escena del luto. Y el Señor lo paró y saca a la niña andando. Los muertos no andan, los vivos sí. Y andar en la Biblia es una palabra que tiene que ver con nuestra conducta. Hay una conducta que marca a la persona que es creyente. Pero aquí lo que nosotros queremos ver es la segunda cosa que dice acerca de ella en el versículo 43. Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, que se le diese de comer. Porque esta es la señal que queremos concentrarnos ahora a ver. Cuando una persona tiene vida de Dios, tiene apetito. Apetito. Le apetecen las cosas de Dios que antes no le apetecían. A lo mejor las tenía por locuras, por pérdidas de tiempo y tonterías. Pero ¿cómo cambia la perspectiva de una persona? Lo que ve, su apetito, lo que desea. ¿Cómo cambia cuando nace de nuevo? El hambre. Hambre y sed de justicia, deseo de alimento espiritual. Los que yo sepa, los muertos no tienen ningún apetito. Puedes sacarle ahí una chocolatina, o si es alguien que le gusta estofado, o un plato de garbanzos, se lo puede sacar ahí, pero no lo va a comer, porque los muertos no tienen apetito. Aunque en algunos países preparan comida para los muertos. Y en el día de los difuntos, los santos difuntos, llevan al cementerio, sobre todo sé que en México, y no sé que si en otros países de Centroamérica también, pero lo llevan comida al cementerio para los muertos, el plato favorito de cada uno, pero nadie lo come, porque los muertos no comen. Estas son supersticiones de ellos. Los vivos sí que comen, porque los vivos tienen apetito. El Señor Jesucristo, en Lucas 24, el Señor Jesucristo, en el versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. El Señor no está muerto, está vivo, come. Y lo come, eso no es un truco de magia, no está engañándole la vista, está comiendo delante de ellos. Y dice aquí a la niña en Marcos 5, dijo que se le diese de comer, porque no está muerta, está viva, ha sido resucitada. Y entonces vamos a considerar qué apetito. Entre algunas puede haber muchas cosas más, pero vamos a considerar rápidamente las cosas que pueden y deben apetecer a la persona que ha nacido de nuevo. La palabra de Dios le apetece. La palabra de Dios. La oración, que es la presencia de Dios, la comunión personal con Dios. La familia de Dios, la comunión fraternal con los hermanos. Le apetece. Le apetece servir a Dios y glorificarle con su vida. Estas son cosas que son parte, forman parte de lo que es el apetito de la nueva vida en Cristo. Ahora, permíteme que me aclaro aquí. Nadie puede hacerse creyente leyendo la palabra de Dios, orando, reuniéndose y tratando de servir a Dios. No se puede hacer creyente haciendo esas cosas. Nadie se va a convertir por eso. Esas son las cosas que vienen después, que son el fruto de haber hecho del Señor el milagro. Cuando tú depositas toda tu confianza en Él, para que Él sea tu único y suficiente Salvador y te perdone y te da nueva vida, en ese momento Él entra, te limpia y Él empieza entonces a realizar en ti estos cambios. Te abre los ojos, te da apetito, cambia tu forma de andar, tu conducta. Todas esas cosas las hace Cristo. No podemos hacerlas para llegar luego a decir a que alguien nos diga, ah, tú eres cristiano. No, no, no. Los cristianos lo hacen porque han nacido de nuevo, porque tienen vida, no para obtener vida del Señor. Me da mucha pena las monjas y otros que son de esas sociedades religiosas que hacen buenas obras. Me da mucha pena. Porque lo hacen ellos, ellos lo llaman su apostolado, como la Madre Teresa que estaba en la India. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque es otro camino, no me voy por las ramas. Pero todo ese trabajo y ese sufrir y esas buenas obras que hacen, lo hacen tratando de ganarse el cielo. Para que, esperando que cuando me muera, Dios me acepte porque yo he hecho esto y esto y esto y esto. La salvación no es por las obras. Estos son los resultados de la conversión. No son el camino a la conversión. No lo confundamos. Entonces vamos a entrar en los detalles. Primero, ¿te apetece la palabra de Dios? Es una señal de vida, el apetito espiritual que debe tener una persona nacida de nuevo. ¿Lees la Biblia cada día? ¿La lees con ganas? Mira lo que dice en 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No está hablando de ser perdonado luego de leer la palabra, está hablando de crecer en lo que es la salvación, entrar en su plenitud. No está diciendo entrar, está diciendo crecer. Eso es lo que hace la persona que ha nacido de nuevo. Desea, tiene apetito, como habéis visto en el caso de los niños recién nacidos, que es una de las primeras cosas que hacen cuando llevan apenas minutos fuera del vientre de su madre, que es una de las primeras cosas que ya hace, que los levanta, le da el golpecito y lloran. Pero después de eso, que es una de las primeras cosas que hacen, el médico lo da a la madre lo pone aquí a su seno, y entonces el niño, sin que nadie jamás le ha enseñado cómo hacerlo, y empieza a mamar con minutos de vida. No tiene que sacar allí un dibujo y ponerlo ahí en la pared, y la mamá allí en la cama, y allí dice al niño: ahora mirad, niño, mirad vos, aquí está el pecho y adentro está la leche, entonces las glándulas producen en los ductos, sacan la leche, y entonces haciendo una moción así con la boca y la succión, entonces va a extraer el alimento. Nadie tiene que decirle nada. El que ha salido a la vida, como decimos, mamando, ha salido así, con ganas, y lo sabe hacer. Nadie le tiene que enseñar. Nadie tuvo que decirme a mí cuando nací de nuevo: Carlos, debes leer la Biblia. Tomás, tienes que leer la Biblia. Saya, tiene que leer la Biblia. Te voy a asignar aquí tanto por día. Nadie te tenía que decir eso. ¿Sabes por qué leíste la Biblia y por qué la sigues leyendo? Y yo también. Porque has nacido de nuevo. Porque tienes apetito de Dios. Te apetece. Lo que antes me apetecía mirar películas, y ahora me apetece la palabra de Dios. Y no me tiro 10 minutos. Pregunta al hermano Lucas, ¿cuánto tiempo? Que se tira ahí leyendo la palabra, nos metemos a leerla y no salimos, y se nos pasa el día, las horas se pasan, y decimos: uy, ¿qué hora es? Tengo que levantarme a hacer eso, tengo que salir a hacer eso, lo otro, se me fue el tiempo. Y no me siento satisfecho, pero no me siento harto. ¿Me explico? Que quiero más. Como recién nacidos, eso siempre es una buena señal. El Espíritu de Dios abre los ojos de la persona Y el Espíritu de Dios abre el apetito de la persona para que desee la palabra de Dios. En el Salmo 1, allí nos dice, la bienaventuranza de la persona que no anda en consejo de malos. Y en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo, antes de nacer de nuevo mis hijos, yo como nacieron en una familia cristiana, siempre han sido obligados, ¿verdad?, a leer la Biblia y enseñados a leer la Biblia. Pero no era su delicia. La leían por curiosidad, por respeto, o porque les habían enseñado el costumbre y sabían que íbamos a preguntarles, ¿has leído tu Biblia hoy? Ya no tengo que hacer eso. El Espíritu de Dios ha sustituido apetito y vida por lo que antes era tradición y costumbre. No es una mala costumbre. Nosotros tenemos que enseñar buenas costumbres espirituales a nuestros hijos. Pero otra cosa es que de ahí Dios haga el milagro y ponga vida en esta persona para que desee la palabra de Dios. Y es su delicia, la actitud que tiene una persona ante la Biblia, a mí me dice mucho. Si es su delicia, que si le enseñas algo de la palabra y ves ahí que se doblega ante la palabra, que se rinde, que acepte el consejo de la palabra, aunque a lo mejor no pensaba hacer lo que le has enseñado, pero lo ve ahí y hay algo en esa persona que responde. Bueno, eso lo ha dicho el Señor en el Salmo 19 y versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Allí está el deseo. Y el deseo es el apetito. Después está Job 23:12. Cuando él estima las palabras de Dios más que su comida necesaria. Después está el libro de Jeremías, el 15:16 de Jeremías. Tus palabras fueron halladas. 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y eso afectó su conducta. No me senté en compañía de burladores. Él ya prefería la palabra de Dios. Qué bueno. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es digerir, tomar, y además tomarlo, hallarlo y tomarlo con gozo y alegría. Esto no lo puedes fabricar artificialmente. Es la respuesta natural de la persona nacida de nuevo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, versículo 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es apetito por la palabra de Dios. Y después está el apetito por la oración. La oración pidiendo al Señor, pero también adorando al Señor y teniendo así comunión en presencia del Señor. Salmo 42:1. El salmista allí expresa su deseo estar en la presencia de Dios. Mira cómo lo dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O esa persona no es como las que dicen. Ay, pero tenemos que ir al culto de oración. ¿Qué decía David en otro salmo? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces la oración tiene esas dos vertientes. Uno es la oración en privado, lo que hacemos cada día, buscando la presencia de Dios. Leyendo la palabra, escuchamos su voz, Él nos habla por ese libro. no por visiones y sueños. Él nos habla por ese libro. Y nosotros le hablamos, completamos nuestro lado de la conversación orando. Y entonces, orando, no tenemos que decirle a Dios nada para darle información, porque Él ya lo sabe todo. Pero Él quiere oírnos hablarle y expresarle lo que entendemos, lo que necesitamos, lo que apreciamos. Eso forma parte de la comunión. Cuando dos personas se sientan y hablan, y no habla uno solo, sino que hablan, intercambian, entonces Dios me habla y yo le hablo y paso tiempo en su presencia. Fijaos que en Hechos 9, versículo 11, el apóstol Pablo, bueno, era Saulo de Tarso, y cuando él se convirtió, pasó días al principio de su vida de creyente en oración y ayuno. Versículo 9, 8 al final, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, una señal de vida. ¡Mira! ¡Ora! Y yo pregunto que si es la oración una señal de vida, ¿cuántos evangélicos muertos hay? Mirad, hablemos con franqueza. Hay iglesias donde hay 100 personas por la mañana, 25 por la tarde, el domingo, y es que ahora ni siquiera es. Cierran porque no tienen iglesia por la tarde, porque quieren ir a la playa, o yo qué sé. Pero entonces el día de culto de oración, si había 100 el domingo, entonces hay 15. Y no hablo de los que por el trabajo no pueden venir. Nosotros entendemos eso. Que si el creyente puede, debería evitar compromisos que le van a quitar tiempo con la iglesia. Pero no siempre es evitable. Y el Señor lo sabe. Pero si puedes evitarlo, es mejor evitarlo. He aquí, ora. Porque si uno tiene la costumbre de orar en su casa, Daniel y David oraban mañana, a mediodía y tarde, abrían las ventanas hacia Jerusalén y oraban. La costumbre de oración. Y entonces van y oran con los santos. Cuando viene tiempo de juntarse y orar juntos, van ahí. Pero Pablo comenzó su vida espiritual orando. Y aquí, él ora. Nadie decía: ahora que eres creyente tienes que orar. No, es que esto salió de la nueva vida que él tenía en Cristo. La oración es una señal de vida. Hechos 2:42 dice que oraban, perseveraban los nuevos creyentes, no solo los apóstoles. Hechos 2:42, perseveraban. Y ahí ponen las cosas que hacían ellos. En el partimiento de pan, la oración, la comunión, la doctrina de los apóstoles, todo eso está allí. Pero entre esas cosas está la oración. Perseveraban. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos se habían convertido? Lee antes. ¿Cuántos se habían convertido? Pues eran como 120 en el principio y ahora se han convertido como 5.000. Y no tenían que ir a clases especiales para aprender. Perseveraban en esas cosas porque tenían el Espíritu de Dios en ellos. Su conducta había cambiado, su escala de valores había cambiado, sus apetitos habían cambiado, y ellos perseveraban. Pocos días después de su conversión, había una gran multitud de discípulos perseverando. Y hoy en día hay multitudes de personas que dicen que son creyentes y no perseveran en la oración. El aire nativo del creyente, un viejo predicador llamaba la oración el aire nativo del creyente, su respiración lo llamaba. ¿Cuán importante es? tenemos un himno más cerca de tu cruz que dice: oh, cuán pura y santa delicia es delante de ti estar, y en la dulce y ferviente oración al amigo fiel hallar. Es mejor no cantarlo, si no es verdad. Pero es mejor que sea una realidad, el apetito de orar y estar en la presencia de nuestro amigo fiel. Bueno, ¿te apetece orar? ¿Es una pura y santa delicia para ti? Ahí encuentras y tienes comunión con tu amigo fiel. Esas son cosas que pasan al que ha nacido de nuevo. Primero Dios hace el milagro, resucita de los muertos a una persona. Y esta persona abre los ojos, y a esta persona le apetecen las cosas que antes no, como la comunión, en tercer lugar, la comunión con los creyentes. La comunión fraternal es algo muy importante que sale en la palabra de Dios. Tenemos estos refranes, como en castellano decimos: cada oveja con su pareja, y dime con quién andas y te diré quién eres. Cosas así que nos ayudan a saber que son importantes nuestras asociaciones. Entonces, cuando en Hechos 4:23, después de arrestados, los sueltan a los apóstoles, puestos en libertad, dice, versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Un viejo predicador que ahora está con el Señor decía que esto es la afinidad de los elegidos. Afinidad de los elegidos, que buscan los suyos. ¿Quiénes son los tuyos? Puesto en libertad, tienes obligación a trabajar, bien, lo comprendo. Y hay obligaciones que nos vienen así a veces, pero cuando eres libre, puedes escoger dónde están los tuyos. Los míos no están en la playa, no el domingo. Y no quiero dar una vuelta y estar con gente que no quiere al Señor. Estos no son los míos. Yo he perdido, por el nuevo nacimiento, he perdido mi afinidad con esa gente. Ya no lo tengo. El Señor ya me sacó de un reino y me metió en otro reino. Y tengo todo un nuevo grupo de asociaciones y de amigos y de familia espiritual allí. Estos son los nuestros, los suyos, dice. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. El compañerismo cristiano es muy importante. En 1 Juan 3:14, allí nos habla del amor fraternal. 1 Juan 3:14. ¿Cuán importante es? Allí dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No dice que amamos a un hermano. Aquí no hay selectividad. Es amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso está hablando de amor espiritual, no de amor romántico. Si la iglesia no es un lugar donde venimos con la agenda nuestra buscando pareja, puede salir en tiempo y bajo la guía del Señor, no bajo los ojos y la mente nuestra. Puede salir. El Señor suele guiar a los creyentes, pero el propósito de venir y estar con los hermanos no es estar solamente con los de mi edad, con la idea de que me salga pareja ahí. Todos son mis hermanos. Y tengo que asociarme, y debo desear asociarme con todos mis hermanos. Los viejos tienen algo que ofrecer a los jóvenes, y los jóvenes tienen algo que ofrecer a los viejos. Los solteros a los casados, y viceversa. Y nos necesitamos como todo, como en 1 Corintios 12, los miembros de un cuerpo. Nos necesitamos. Nadie es innecesario. Nadie sobra. Todos podemos hacer bien a otro. Y además Dios ha puesto este amor en nuestro corazón. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por si amas a los hermanos, querrás estar con ellos. Y es una mala señal cuando una persona empieza a faltar. Está desanimada, está liada con algo, tiene sus prioridades malas, o puede que esté mostrando que realmente no tiene amor fraternal. Cuando Cuando la iglesia, la puerta es como una puerta giratoria que tan pronto como entran, salen pitando por cualquier cosa. Y tan fácilmente dejan la mesa del Señor, el culto al Señor y los hermanos, entonces uno pregunta. Y el apetito espiritual, el amor por las cosas de Dios y la familia de Dios, ¿dónde está? Esas son señales importantes de vida. Primera de Pedro 1:22 dice, amamos unos a otros entrañablemente, entrañablemente. Y habla del amor fraternal no fingido, sino real. Bueno, cualquiera puede fingirlo, pero cuando el amor ha sido puesto, como decía nuestro hermano esta mañana, citando a Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo, eso es por el nuevo nacimiento. Ya amamos, no tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo. Ya, de naturaleza nueva, amamos. ¿Y te apetece servir al Señor? Por último, el nacido de nuevo, el resucitado de los muertos, tiene interés en los planes del Señor, en los intereses del Señor. Antes solo pensábamos en nosotros. Una de las señales de los postreros tiempos, en 2 de Timoteo 3, es que los hombres son amadores de sí mismos, solo piensan en sí, en lo que quiero para mí, y yo esto, y yo lo otro, y planifico esto, y no piensan que ellos podrían ser simplemente una pequeña parte del gran plan de Dios, y que Dios puede que tenga Dios algún trabajo para ellos. Puede que yo pueda hacer algo para Dios, para servir a Dios. Nunca se lo habían planteado. Claro, porque antes de nacer de nuevo solo pensaban en lo que ellos querían, en lo que les gustaba. Ahora tienen otro apetito. Les apetece. Les apetece hacer algo para el Señor. Eso no quiere decir abandonar todo e ir allí a la India necesariamente. Puedes hacer algo para el Señor en el lugar donde trabajas, ¿sabes? Como dice el himno que cantamos a veces, brilla en el sitio donde estés. Allí el Señor te ha puesto. Allí tienes oportunidad. Si esta persona que vive al lado tuyo o trabaja al lado tuyo, tú no le puedes testificar y ganar para el Señor, ¿para qué quieres ir a la India? Si no estás testificando al que tienes a tu lado, ¿para qué? ¿Qué va a cambiar un pasaporte, un billete de avión? No va a cambiar nada. Servir al Señor, me seréis testigos, dijo el Señor a sus discípulos. En Josué 24:15, Josué llamó a todo Israel a escoger. Escogeos hoy a quien sirváis. No dijo, ¿en quién creéis? No leamos mal. Escogeos hoy a quien sirváis, porque creer en el Señor y ser suyo implica también que le vamos a servir, primero rindiéndole culto a Él, pero después haciendo su voluntad, guardando su palabra, siendo testigos suyos en un mundo que bien lo necesita. Cuando Pablo en Hechos 9 se convirtió, la primera cosa que salió de su boca, no dice, ¿qué quieres que te cante, Señor? No digo eso. Seguro que tenía un cántico en su corazón. Y hasta luego, hasta en la cárcel cantaba, después de azotado y todo, en Filipo. No, lo primero que digo era, ¿qué quieres que haga? ¿De dónde nació esto? Esto nació de ser resucitado de los muertos. Él era como los fariseos antes, fariseo de fariseo, religioso, doctorado, teólogo, por excelencia y todo eso, pero estaba muerto. Podía debatir y discutir para arriba abajo y ganarle a cualquiera con palabras, pero no tenía el Espíritu de Dios. No es aquí, es aquí. Y cuando el Señor le salvó, y cuando Él allí, humillado, confesó a Jesucristo como su Señor en el camino a Damasco, antes de hacer cualquier cosa, antes de levantarse, antes de ser bautizado, antes de predicar en una iglesia o en la calle, antes de cualquier cosa, allí mismo en el suelo Dios lo salvó, lo perdonó, y cuando se levantó era un hombre salvado, nacido de nuevo, porque había confiado en el Señor. Y la evidencia es que tuvo apetito de servir al Señor. ¿Qué quieres que haga? Mira que es una pregunta peligrosa. Porque puede, escucha bien, puede que el Señor tenga un plan para tu vida que tú no lo habías pensado. Puede que el Señor tenga una sorpresa para ti. Puede que la voluntad de Dios para tu vida sea completamente otra cosa a la que tú te habías planteado. Y a lo mejor se te tienen que romper los esquemas y aceptar el plan que Dios tiene. Y por eso hay muchos que tienen miedo a orar eso y pedirlo así al Señor, porque no confían en Él. Cuando tienes toda tu confianza puesta en Él, no te va a molestar a decir, ¿qué quieres que haga? Porque confías, hay confianza. Y sabes que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Romanos 12, 2. Buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y con esa confianza le puedes hacer esa pregunta, porque Él nunca ha arruinado la vida de una persona que ha confiado en Él. Nunca. Y tú no vas a ser la primera. Los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 1:9, cuando habla de ellos, cómo se convirtieron, cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo. Para servirle, dice, para servir al Dios vivo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Para servirle, dice. Todos los tesalonicenses, no un pastor de ellos. Estaba hablando toda la iglesia. El concepto de los creyentes en el Nuevo Testamento es que todos somos siervos de Dios, que debemos servirle de alguna manera. Pero eso nace de la persona, del corazón de la persona que ha nacido de nuevo. Es una señal de vida. Romanos 12, 1 y 2, ya lo hemos dicho, es vuestro culto racional. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Vuestro culto racional. Es lo lógico que hacer. ¿Deseas servir al Señor? ¿Tienes apetito de cosas espirituales o solo tienes costumbres evangélicas? ¿Tienes la señal de los ojos abiertos? ¿Tienes la señal de los apetitos de corazón que han cambiado? Puedes decir con el salmista en el 119-103, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. ¿Quién faltaría, estando en su poder, ir donde enseñan y estudian la palabra de Dios y se quedaría en casa mirando la tele y diciendo, ¿cuán dulces son tus programas, oh tele? Perdonadme, pero es que es una pasada. Esto es lo mejor que hay en el mundo. Pero solo el nacido de nuevo lo cree. Ahora, si no has nacido de nuevo, es muy sencillo. No es complicado. Como blondín, allí el Señor está esperando. Y te dice el Señor, ¿crees que te puedo llevar al cielo? ¿Crees que puedo perdonar tus pecados yo solo? ¿Crees que si tú me subes la espalda, yo te voy a llevar al otro lado y no te voy a soltar y vas a llegar al cielo conmigo? ¿Lo crees? Sí, sí, yo creo en ti, yo creo en ti. Bueno, si crees en mí, súbeme, dice el Señor. Súbeme. Deposita tu confianza en mí y déjame que te lleve, déjame que te dé nueva vida. Es así de sencillo. Tú no puedes merecer la vida nueva, solo la puedes recibir de Cristo. Y Él ahora mismo, a las 8:15, perdonad, está listo y dispuesto a dar esta nueva vida en este mismo momento a la persona que dice, yo ahora mismo me entrego enteramente al Señor para que me dé esta vida y me lleve al cielo. No lo has hecho todavía, que lo hagas ahora mismo. Y sea hoy el día de resucitar de los muertos. Amén. Vamos a terminar.